cambiado mucho, valoro mucho, aprendo mucho y ya ahorita siento yo grande, mamá, madura, platicamos ella y yo muchas cosas que, pues como mamá, de que si yo la regué, no la riegues en esto, mijita, sí, ¿verdad? O yo creo que la estoy regando así, no, no te preocupes tanto. O sea, una relación muy diferente y muy abierta de realmente de sus errores, de su vida, de su matrimonio, de como mujer, que es bien padre. O sea, dentro de todo tuvimos nuestros sufrimientos, nuestros agarres, nuestros dolores, pero bien padre conexión que a final de cuentas yo sé y espero que ella sepa, y si no que escuche esto y que sepa, que la conexión y el amor está.
Bienvenidas a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales,
donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición.
Pues se acerca el Día de las Madres y queríamos hacer algo especial del tema de mamás. Y aquí tengo dos mamás maravillosas y vamos a platicar un poquito del tema.
¿Cómo ¡mamazotas, estás, mamacitas!
Muy bien, felices de estar otra vez aquí chorchando con ustedes.
Siempre,
no
bien
padre. No se acaba.
No se acaba.
Bueno, primero que nada, se me hacía padre empezar a platicar un poquito de nuestras mamás, de anécdotas o un poquito cosas de el perfil de tu mamá, lo que te acuerdas, lo que te encantaba o tal vez lo que no tanto, de pues crecer con la mamá que tuviste, ¿no?
Dianis, ¿qué nos puedes platicar de tu mamá?
Sí, pues ¿qué les puedo platicar? Miren, yo, mi mamá, pues un ejemplo, la verdad que igual de chiquita no lo veía y ahora ya más de grande ya veo qué ejemplazo me ha dejado. Yo vi mi mamá, crecí con mi mamá cuando era chica, mi mamá empezó a hacer vestidos de primera comunión, de bautizo. Siempre estaba ocupado, siempre es una persona que, bueno, no se puede estar quieta en la casa.
¿Hola? ¿Verdad? La otra digna hija.
Entonces, ella empezó a hacer vestidos desde que yo estaba muy chiquita, desde que nací. Le apasiona eso. Y tiene, la verdad es que mucha paciencia para estar en su casa, para estar cortando todo. Y yo recuerdo, que cuando hacíamos viajes, bueno, así se dice acá en Monterrey, pero cuando hacíamos la rola, el viaje, ¿no? Cuando te llevaban a la escuela, el carpool, y nos tenían que recoger, mi mamá siempre llegaba tarde. Siempre. O sea, la tía Dianis llegaba tarde, porque siempre estaba o con una clienta, o se le había pasado la chorcha, ¿verdad? Y con una clienta que iba por el vestido, pero terminó contándole que
su vida.
Si el marido, que si los hijos, que si no sé cuánto. Entonces, crecí con eso, o sea, crecí con una mamá, siempre veía por nosotros, pero nunca dejaba de hacer lo que a ella le gustaba. Que yo decía, bueno, me acuerdo que tenía que recogerme del entrenamiento. Oye, pasaban señoras, Dianis, te doy ride,
¿te llevo?
Van a venir por ti, y yo hablándole ahí con Don Goyo, ahí con el de la caseta. De que, ay, mi mamá está con el cliente, pero ahorita, ¿verdad? No, ahí va por ti. No, te apures, ahí viene por mí. Y en media hora llegaba por mí. Entonces, siempre me sentí muy querida con ella, porque la verdad que cuando estaba en la casa era una mamá muy presente. O sea, siempre estaba ahí. Nunca fue una mamá que anduviera en otras cosas que no fuera su casa. O sea, estaba en su trabajo, pero trabajaba en casa. Entonces, para mí, verla trabajar en casa, recibir a las señoras en casa, ver la atención que les ponía, ver el amor con el que se entregaba y hacía las cosas, ver con la paciencia que escuchaba a las señoras cada problemática que hay detrás de escoger un vestido para los pajecitos de una boda. Todo eso, la verdad que me hizo aprender muchísimo de ella y valorar muchísimo, ahora que tengo mis hijos, valorar mucho pues todo el esfuerzo que hacía, ¿verdad? Y que no fue en vano, porque pues el cariño que le tengo a mi mamá es enorme.
Claro, totalmente.
Entonces, esos son los recuerdos que tengo así de mi infancia, ¿verdad? Claro. Es que soy muy afortunada, me siento muy afortunada y espero que así mis hijas, cuando estén grandes, porque ahorita no me quieren ver en pintura. Entonces, cuando estén grandes, espero que digan lo mismo de mí.
Claro. Sí. Totalmente.
Bueno, ¿y tu hermana de nuestra
pues tenemos
madre?
Tenemos la misma mamá.
Claro, podemos platicar aquí.
Pero como pues cada hija, ¿verdad? Ve diferente. Yo creo que si estamos hablando así como de chiquitas de la infancia, pues mi mamá la verdad es que es muy guapa, muy hermosa. Yo te lo juro, Dianis, ahorita que dices
O sea, yo me acuerdo de estar chiquita y que me decían eso. O sea, mis amigas, o así, que es que tu mamá qué guapa, y es que tu mamá qué guapa, de verdad. Sí. O sea, me acuerdo mucho de eso, que la veían como muy guapa. Y me acuerdo que a mí me daba como orgullo de que sí, sí, está muy guapa mi mamá. Pero yo creo que no me daba cuenta. Ahorita la veo y digo, ¿cómo? 40 años con 4 hijos y ya estabas así, divina. Guapísima. O sea, la verdad sí. Una belleza muy física, muy guapa. Digo, también por dentro, pero sí. Eso me acuerdo mucho de chiquita de ella. Me acuerdo mucho de ella, obviamente, súper entregada con nosotros, de ser una mamá, que pues somos 4 en mi casa, de siempre, todos, imagínate, así como yo, que quiero yo hacer todos los planes, yo en mi casa, juntada, todo, nos recibía, todos quieren invitar, todos invitan. Y me acuerdo que mucho nos dividía, de que las mujeres de un lado, los hombres del otro, órale, Eli, Fabi con unas amigas, Eli con otras, mis hermanos con otros, a todos les pido pizzas, y órale, y así. Pero siempre mucho, claro, aquí en la casa, de juntarnos y de dejarnos ser aquí en la casa, de mucha creatividad. De chiquitas, mi mamá, mucho de manualidades, de hacer, nos entretenía mucho, sí, creo que yo también ahorita hago eso.
Sí, mucho.
Con mis hijos, pero mucha creatividad, mucho arte, mi mamá pintaba, pinta, entonces crecer con eso y con sus exposiciones y también ella muy,
entregada
al servicio social, era muy de que, pues, era ahí directora de una fundación y no sé qué, y nos tocaba, ahora le íbamos a hacer bazar, íbamos a ir allá, íbamos. Entonces, eso, crecer con una mamá así, de chiquita, pues bien padre, pero también era una mamá muy, muy apapachadora. A mi niña no les falta nada y me los apapachaba y nos cuidaba y de repente ahorita yo veo, híjoles, mi mamá nos chiflaba demasiado. O sea, nos apapachaba mucho, mucho. Pero como cada, ahorita ya mamá, entiendo mucho de su background, de ella, su detrás, de cómo ella igual y sufrió unas cosas que dice, yo no quiero que mis hijos sufran ciertas cosas, entonces ella actuó de una manera. Y ahorita yo iba siendo mamá, digo, ¿qué? No le pasa nada, que no. No, o sea, no los chiflo tanto como a mí me chiflaron o cositas así. Pero bueno, hablando así de mi mamá, muchas cosas le aprendí, así como cosas que quiero ser como ella, que soy, que te dicen que a veces, hijo, vas a sacar como tu mamá, no quieres y acabas. Igual y otras cosas que no, que hemos crecido juntas. Y creo que yo, hablando de mí, Eli, sí siento que ha cambiado mucho mi relación con ella. Uh-huh. Mucho. Y desde que tuve hijos, wow, mi admiración por ella cambió a 1,000, pero al 1,000, sí, sí. O sea, y me acuerdo, digo, ¿cómo? Yo te daba esos portazos de puerta y de todo, y tú aguantabas todo esto. La verdad, Dianis, al principio es algo que nadie te habla, el dar pecho, la lactancia, los primeros meses, los cambios en tu cuerpo, todo eso. Yo lloraba, iba a mi mamá y no quería que se fuera, no quería que se fuera, yo, y luego valoraba, y tú hacías esto por mí, por 4. O sea, wow, y aparte hermosa, y aparte ayudabas, y aparte alegre, y aparte, es mucho, pero bueno, cambiado mucho, valoro mucho, aprendo mucho, y ya ahorita siento yo grande, mamá, madura, platicamos ella y yo muchas cosas que, pues como mamá, de que si yo la regué, no la riegues en esto, mijita, sí, ¿verdad? O yo creo que la estoy regando así, no te preocupes tanto, o sea, una relación muy diferente y muy abierta, de realmente de sus errores, de su vida, de su matrimonio, de como mujer, que es bien padre. O sea, dentro de todo tuvimos nuestros sufrimientos, nuestros agarres, nuestros dolores, pero bien padre conexión que a final de cuentas yo sé y espero que ella sepa, y si no que escuche esto y que sepa, que la conexión y el amor está. Que a final de cuentas podemos estar en desacuerdo en varias cosas, porque luego soy una personalidad un poco más explosiva, más así, directa, no me guardo nada, si algo no me ve, te voy a decir, y a veces lo puedo decir feo, o cosas así, pero la relación ha cambiado tanto que yo lo veo a mejor, que no hay filtros, que no hay miedo de decirnos las cosas, un poco más comunicación, y así es como nos entendemos, y creo que así hemos evolucionado padre esa relación.
Bueno, definitivamente la misma mamá, pero pues diferente experiencia. Claro, comparto todo lo que acabas de decir. Mi mamá, guapísima, súper entregada, se hacía como niña con nosotros también, en plan de que lo que dices, todas mis amigas, los recuerdos que tienen, era que siempre era casa llena, siempre mi mamá le daba la bienvenida a
todos
los amigos de mis hermanos cuando quisieran. Prefería tenernos en la casa para ella poder seguir trabajando en casa y estar al pendiente de nosotros. Y como dices, yo sí me acuerdo de la creatividad de mi mamá muchísimo. Siempre tenía ideas de, de, de entretenernos. O sea, por ejemplo, no se me olvida que escondía tesoros, sí, entre comillas, desde una cajita de, no sé, donde tenía los clips o lo que tú quieras,
de costurarse,
lo escondía y órale, encuéntrenle, y pistas, y no sé qué, y dices, qué creatividad, no le costó ni un centavo, lo hizo con cosas de la casa.
Sin
la,
iPad.
Y, exacto, sin tecnología, ¿verdad? Sin celular, sin iPad, sí, nada. Y era muy creativa y mucho en manualidades, siempre mucho. Había actividades. Y mis amigas lo recuerdan también mucho, que era bien divertido, que siempre había actividades, desde pintar una camiseta o dibujar algo. Y también como mi mamá estaba en artes plásticas,
Teníamos acceso a eso.
Teníamos acceso a muchos materiales bien divertidos, o sea, de pintar las piedras, o sea, en verdad, juntar palitos y crear algo, ¿verdad? Y también el otro lado de labor social, que fue clave en la vida de mis papás, principalmente mi mamá, que estuvo involucrada en varias asociaciones y cosas de ayudar al prójimo, que eso también creo que, platicando ahorita con ustedes, me doy cuenta que tanto Dianis como nosotros tuvimos una mamá pues trabajadora, involucrada, con mucha comunicación, trato con el prójimo, con los demás, y a la vez súper mamás presentes, qué afortunadas. Y de ahí yo creo que sale también estas dos mamás que tengo aquí enfrente, que están haciendo muchas cosas aparte de ser mamás, ¿verdad? Pero vamos a entrar un poquito al tema de mamás, así como más jugosito. ¿Qué ha sido algunos retos que han tenido ustedes o cosas que no te esperabas de ser mamá, que nadie te platicó o con lo que te topaste en la vida? ¿Dianis? ¿Algún ejemplo, anécdota, mira, que quieras compartir?
Para empezar con lo que me topé en la vida, es de que conocí a mi marido cuando estaba estudiando carrera. Nos casamos antes de que yo terminara la carrera. Nos casamos y dije, bueno, pues casada, terminó el último año de carrera, ¿qué más da, no? Pues nada, que regresando a luna de miel a los 6 meses, ese semestre no lo hice y tras, embarazada. Y yo...
Me acuerdo, o sea, perfecto, Dianis.
Y yo, o sea, cuando le dije a mi papá...
Es que ¿qué edad tenías? Te estás bien chiquita. Ah,
sí, tenía 21, 22. Oye, total, que yo me acuerdo que le había... Mi papá lo único que le dijo a Andrés en la pedida fue, nada más que Dianis acabe su carrera. La verdad que yo sí la quería acabar, para mí era muy importante y mi carrera la gocé, la absorbí delicioso. Oye, pues bueno, llegamos, ¿no? Pues embarazada. Y la verdad que yo creo que influía mucho la edad que tenía en ese momento y dije, ay, no, pues la acabo así, pues cómo, ¿verdad? Pues aquí, embarazada. No importa, claro. Bueno, fui embarazada al TEC, un semestre, ahí voy embarazada al TEC. Oye, entonces, pues todos los de la carrera que ya nos conocíamos, ya era, ¿verdad? Ahí la carrilla y todo.
¿La señora andamos, embarazada?
Claro. Oye, con los calorones, y bueno, yo ahí andaba. Me faltaban 4 materias. Oye, pues ya en el verano dije, voy a hacer una materia para ver. No la daban en el verano, la daban hasta el siguiente semestre, y Regina nacía en octubre. Entonces, pues ni modo. Oye, pues me meto en octubre en la carrera, digo, en agosto, empecé. Nada más cumplí la cuarentena y ya me estaba yendo otra vez al TEC. Entonces, iba con bebé. O sea, la bebé, mi mamá me la cuidaba así la hora que tenía que ir a la clase y regresaba. Y en ese momento, como tú dices, o sea, el hecho de yo empezar a ser mamá así, no sé si era la edad y todo, lo repito, que se me hizo como muy fácil, muy fácil. O sea, en el momento de tener a la bebé, y me acuerdo que Eli fue al hospital, y dije, ¿qué es esto? Está terrible.
No, te voy a interrumpir. Terrible. Te voy a interrumpir porque esa anécdota, Dianis, se me marcó mi vida. O sea, no se me va a olvidar, Dianis, de mis amigas más chiquitas, o sea, digo, estamos todas chiquitas, era la primera, casi las primeras en tener bebé. Oye, ahí voy yo con otra amiga, Lucía, vamos a visitar a Dianis. Pues Dianis tuvo bebé, era la novedad, tenemos 22 años, yo soltera en el pico de la fiesta. Claro. Pues voy a ver a mi amiga, la señora, que tuvo un bebé. Oye, me acuerdo que llegamos al hospital y la verdad es que, o sea, es algo que pues no sabía, bien imprudente yo. Llegué luego, o sea, Dianis venía casi de parir, o sea, sí. Y me acuerdo que tipo Dianis, que no, ¿qué es esto? O sea, la primera impresión, y Dianis fue la primera de las amigas que vio, no aventó, haz de cuenta que la bomba de que estuvo fatal, me dolió horrible, ¿qué es esto? Porque nadie me dijo, me acuerdo que decía, ¿por qué nadie te dice esto? Y quién sé qué, y yo, pues ¿qué hago? Aquí te dejo el mameluco que te traje.
Yo me voy a la fiesta.
Yo me acuerdo que fue tipo, wow, pobre, wow,
sí, es cierto, nadie te dice lo sincero, creo, sí, es cierto, y me acuerdo perfecto, Dianis, de esas primeras etapas, te estoy interrumpiendo tantito. Ajá, tu etapa, pero pues eran las primeras amigas que decían, mamás, nos íbamos a tu casa a jugar, ¿te acuerdas? Jugamos baraja.
Claro.
Jugamos baraja en casa de Dianis, y Dianis me acuerdo, es una personalidad bien relajada, yo creo que no hubiera sido igual, pero... Y jugando abajo, porque ella no quería perderse de la jugada de las que seguíamos solteras en la onda, los juevesitos o lo que armábamos, pero ella y su bebé arriba, ¿verdad? Y déjame, y ella muy regalada, y yo me acuerdo que a mí me impactaba, o sea, me impactaba, esa es la palabra, pero yo estaba, digo,
no,
wow.
No sé si era la edad o qué.
Sí, pero oye, te valía, pero muy a gusto, valía, o sea.
Como que fue algo, me acuerdo que llegaron mis sueros y mi suero me decía, te ayudo a bañarla. Y yo, no hombre, aquí yo la baño. Son rápido la bañada y mi suegra sí espantada, te digo que yo creo que no era normal. Oye, pero me acuerdo de tener a Regis, que fue con la que me estrené de mamá, y se me hacía que todo iba a ser sencillo. Oye, en el momento que te digo que tenía que ir a los juzgados o algo, alguna clase, me acuerdo de esa anécdota, que venía con Regis y de repente pues empiezo a oler feíto y yo ni el chiste y todos ahí con el puesto y yo chin, ¿qué hago? Pues voy al baño para cambiarla, ¿verdad?
Y no había cambiador.
No había cambiador, o sea, eso entiéndeme pasa. Que en las piernas así como me las averigüé y dije, ¿qué onda? Esto sí es amor, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿Qué necesidad? Pero bueno, es amor. Oye, entonces bueno, pues de ahí transcurre y esta experiencia como mamá, pues, ya después vino Sofía, ya después vino Andrea. Y ha sido, la verdad, pues, algo que me llena el corazón, que a la misma vez me ha dejado muchas lágrimas, que a la misma vez me ha hecho cambiar el cómo veo a mi mamá, que me ha hecho cambiar también el cómo veo a mi esposo, porque, pues, quieras que no, la responsabilidad de los dos de sacar adelante a las tres niñas, de todo esto, pues, híjole, no está nada fácil. Y muchas veces, el reto es, pues, acompañarte con alguien. Entonces, yo me acuerdo que leí en un artículo que decía, cuando estás todas embarazadas, buscas a las que están embarazadas y todas, ay, ¿qué estás sintiendo? Ay, sí, horrible, sí. A mí me... Ay, sí, yo me duele la espalda. Ay, sí, yo no creo quién sabe cuántos kilos, ya sabes, así. Luego la lactancia, ay no, que yo no le puedo dar y que no sé cuánto, pero todo es en base a nuestra persona. Vas creciendo y me fui dando cuenta que a veces las mamás hacíamos el problema nuestro conforme íbamos creciendo, el problema de las niñas lo hacíamos nuestro, siempre queriendo hacerlo nuestro. Hasta que leí un artículo que decía, pues no, o sea, si los problemas tuyos con tu hija, tú lo que necesitas es como un grupo de mamás. No para ni juzgar a la niña, ni para estar resolviendo los problemas de la niña, sino apoyarse entre mamás. Entonces, a mí se me hacía bien importante el buscar mamás que estuvieran en mi mismo canal, que estuvieran pasando por lo mismo que yo. Y por eso muchas veces te vas distanciando de las amistades conforme vas teniendo a los hijos, porque pues te vas uniendo más con las que están en el mismo canal que tú. Y pues aprendes de las demás, vas aprendiendo de cada una. Para mí sí ha sido un reto muy, muy grande el tener a las tres niñas. Estoy fascinada, estoy encantada de ser mamá, pero pues no está fácil la cosa.
Y es padre que sean honestas y que platiquen tal cual. O sea, esa anécdota de recién parida tú, Dianis, ya me lo había platicado Eli, me acuerdo.
Es que os molías.
Que fue muy impactante para Eli. Pero qué padre la transparencia, o sea, la honestidad.
Claro,
claro. No poner la máscara y la cara de que todo está bien y es maravilloso, todo siempre. No es así.
Y cada vez es más.
Que sepamos que estamos en lo mismo, porque tal vez yo puedo decir, ay, mi vida todo es maravillosa, mi vida todo es increíble, mis hijas divinas, siempre súper bien. Eso sí, siempre con unos vestidos preciosos, porque mi mamá les hace.
Obvio,
esos
patrocinado por Dianis Boutique, no te acabes.
Exacto. Pero pues no es así, ¿verdad? Entonces, es más padre si tú tienes la apertura de poder decir, ay, no, pues en esto estoy batallando, venía esto, porque tal vez la otra también está batallando, ¿verdad?
Y luego es difícil traer esa, pues, querer enseñar ese lado nada más el bueno, porque no es verdad. Ay, y desde el nacimiento, Dianis, yo hoy más en día, digo, nosotros ya pasamos por eso, pero ves y ahora... y más con las redes y todo, ahora todas perfectas, naciendo con la pestaña, con la chapa, con y luego al mes ya están flacas otra vez. ¿Y qué les pasa? O sea, es mucha presión. Sí. Pero bueno, hablando así de mamás, yo te platico, aunque yo creo que es algo natural que yo siempre quise sueño, o sea, de ser mamá. Y cuando sea mamá, sí, muy cliché, muy típico, muy, pero es verdad. Entonces, pues mucha alegría recibir, y aparte era la primera de mis hermanos que iba a ser mamá, o sea, que íbamos a tener un bebé en la familia, entonces ya te imaginas la sensación, todos, la emoción, todos. Pero sí me acuerdo, y la verdad es que lo platico con cercanas o primitas o así que van a tener bebés, y por ser honesta como tú, Dianis, que fuiste conmigo, de que al principio, y mero principio, no es así, o sea, no es que te dan el bebé, me acuerdo perfecto, y esto lo he platicado con Eli, mi primera hija, que me acuerdo perfecto que te la dan, y luego, y llora, y no es las películas, no es el que, ay, te amo, te adoro, claro, no, ¿quién eres? ¿Qué es esto? Y llora, y tú sientes cosas, y lo cálmala, ¿cómo la calmo? Yo me acuerdo que mi mamá, tranquila, o sea, me daba esa paz mi mamá y así, pero es difícil y no es natural, así que ya, de la noche a la mañana, y lo amo, la adoro, y nunca sentí un amor, no, sentía que la quería proteger, que la tengo que cuidar, obvio, muerdo, mato por ella, pero no es tan natural así en el segundo, o sea, me estoy hablando de los primeros días, las primeras semanas, mi expectativa no, y me acuerdo que muchas cosas al principio, o sea, estoy pensando en así el primer motherhood, o sea, lo primero de maternidad, de estar así, de bebés, de que pues yo le daba pecho y mi esposo se iba al soccer, y porque tú se puedes ir al soccer a jugar, a ver el partido, y yo, se muere, la niña se muere si me separo de ella, o sea, ¿quién le va a dar de comer? Claro. Y esas cosas sí es medio crisis al principio, pero bueno, lo fluye con equipo, con apoyo, con ayuda, y yo creo, y eso también lo digo mucho, y a Fabi, mi hermana, que apenas, pues, si Dios quiere, se case, o ella tenga hijos y todo, que dices, tú tienes una idea de cómo vas a ser mamá antes. Igual si tienes pareja, tu pareja, tienes una idea de cómo va a ser como papá, mi esposo. Pero ya siendo, no sabes. O sea, realmente ya hasta que lo tienes, sale tú, ese lado de mamá, ese lado de papá. Yo no pensaba que mi esposo iba a ser tan protector de más. Yo un poquito, no tanto, o sea, más relajadita para ese lado. Son esas cosas que cada quien saca a su lado. Pero bueno, sí es bien padre. Yo creo que si me dices qué es para ti esto de mamás o qué, le estoy platicando este lado que nadie te dice mucho, que al principio sí cuesta, es difícil, y lo vas como trabajando o sintiendo nato, natural. Pero es realmente, ahorita lo veo, y realmente lo veo como un honor y un privilegio. Es un privilegio y un honor poder ser mamá, poder traer gente, o sea, tus bebés son tuyos, tu responsabilidad. Es una belleza y un amor, que por eso digo, híjoles, yo quiero que Fabi lo sienta, que mis hermanos lo sientan. Es una belleza, mi hermano está a punto de tener bebé. Estoy emocionada, soy tía por primera vez.
Ay, qué emoción.
No puedo más del amor, de la emoción. Pero es ese gozo que se vive y esa conexión, que cosas que te decía tu mamá, pues soy tu mamá, ¿tú crees que no sabes? Ya lo vivo, sí, cierto, soy la mamá, y yo sé cuando me están mintiendo, y yo sé cuando eso, pero es un amor incondicional, padrísimo, que se siente de una manera que los quieres proteger, que quieres eso que quisiera que le pase, que me pase a mí. Yo me quiero enfermar, que no se enfermen mis bebés, yo quiero enfermarme, no ellos. Esa protección, ese amor, que no es como fácil de explicar, sino de sentir. Entonces, eso yo veo así como la mamá, ¿verdad?
A ver, platíquenos una anécdota o algún comentario de algo que ha sido lo más difícil de ser mamá. O alguna idea o algo que compartan con todas las mamás que nos escuchan y la gente que no es mamá también, o sea.
Pues yo creo que, mira, un momento que lo he platicado, que fue muy difícil, retador, fue cuando Calia, mi hija, la chiquita, la operamos del corazón. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue difícil? Sí, obviamente, la operación del corazón, todo eso, pues, ¿verdad? Piensas, es muy difícil, y más cuando te dicen, pues, se puede morir, ¿verdad? Entonces, híjole, se va al quirófano y mi peor momento. Pero bueno, gracias a Dios ya está bien, todo en orden, bendito sea Dios. Pero bueno, el reto difícil fue, ese lo pongo de ejemplo, porque tenía Calia, nos fuimos a Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de ir allá a que la operaran en Estados Unidos. Entonces yo tenía Calia allá, la estábamos súper cuidando, que no se podía enfermar y que esto y que lo otro. Tenía mis otros dos hijos en Monterrey, en la escuela, con sus problemitas, que no tenía la cartulina verde para el viernes, que cositas así. Entonces dices, como mamá, sí fue un reto ese momento, porque tienes tres hijos, a los tres los quieres, los amas, quieres estar con ellos en diferentes situaciones, pero cada uno te necesita de manera diferente, en diferentes etapas, y el poderme partir.
El no poderte
partir. El no poderme partir, el no poder tener esa atención, obviamente ahí es donde entran las amigas, las comadres, la familia, donde ese apoyo, que se sientan queridos, sí, no está tu mamá, no es lo mismo, pero aquí estoy yo, y aquí, y ves, y agradezco infinitamente esos momentos y esa gente, esa red de apoyo que tenemos, el colegio, mis hijos, todo, pero siento que eso es un reto constante en diferentes situaciones, porque eso es un ejemplo, pero luego el otro tiene no sé qué competencia y me voy, y los otros, y luego ellos de repente te dicen, es que quieres más a Calia, ay, es que quieres más a Isma, ay, es que quieres más a Eli, y cositas así que, no quiero más, a todos los quiero igual. Yo les digo que cada hijo, así les explico, cada hijo te abre una parte de un corazón, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Siempre está ese espacio para ti, para todos, y se me llena el corazón con cada uno, pero es un reto como maniobrar de repente la atención, los ratos o los momentos, porque luego también como personalidad, y es un reto para mí, mi hijo, el niño, no me exige o no me pide cosas como el otro, pero me necesita. Entonces yo digo, ay, como no me pide, el otro me pide, quiero esto, quiero lo otro, y llévame acá, y el otro, gusto, no, mamá, tranquila, y digo, ay, es bien a gusto, pues sí, es bien a gusto, pero también quiere tiempo de calidad conmigo. Y entonces ese reto se me hace difícil, cuesta, hay que serlo consciente, y como que a veces tengo que planear y prioridad y demás, pero pues es un reto, de un ejemplo que se vive como mamá. Y aparte súmale el esposo, súmale mi carrera, mis momentos, mis hobbies, mis amigas, mis cosas. Entonces, eso es el reto.
El reto.
De balancear todo.
Sí, claro. Para ti, Dianisa, ¿alguna historia o anécdota?
Fíjate que te acuerdes que te haya dicho, híjoles, qué difícil.
El reto de ser mamá se me ha hecho el mantenerme auténtica, el mantener los pies en la tierra y mantener mis creencias y todo, o sea, todo lo que yo, mis valores y lo que le quiero transmitir a mis hijas, mantenerme firme. Uh-huh. Porque es muy fácil, y me pasó, con tres mujeres, te pasa fácil que tal vez yo con mi marido ya tenía yo una idea de, no sé, la niña no se puede, te voy a poner unas cosas así, sí. Entonces, porque la verdad es que son las cosas diarias que pasamos las mamás.
Claro, el día al día,
desde chiquitos. Ay, no, la niña, no, Denise, es que no se puede ir a dormir a casa de nadie, era una regla. Entonces, cuando estaban chiquitas, el yo mantenerme firme, era bien difícil, porque ves a tu niña, luego todo el mundo, las mamás te empiezan a decir, no, hombre, no le pasa nada, yo la verdad prefiero que se queden. Entonces, cada quien te da su perspectiva y sus puntos muy válidos de todo el mundo, y cada quien hace lo que quiere, pero el mantenerme firme con las decisiones que tomábamos mi marido y yo ha sido el reto más grande siendo mamá, o sea, mantenerme firme a mis convicciones, firme a decir, oye, tal vez a alguien le gusta hacer la fiesta, sí, ya sabe, ya estar tanto, pero tal vez yo no, ¿verdad? Sí. Yo quiero, y todo es respetable, porque pues cada quien lo hace como quiera, pero si yo ya tengo cómo quiero mi familia, cómo las quiero educar y todo, mantenerme firme ha sido un reto.
Sí.
En todas las cositas, porque la verdad es que tenemos retos muy grandes las mamás, a todas las edades, desde a qué colegio van a ir, con qué amigas se juntan, que a final de cuentas es cuestión de la niña, no de la mamá.
Claro.
Pero es un reto para nosotros las mamás el mantenernos firmes con nuestras convicciones, firmes con lo que pensamos, firmes con nuestra manera de pensar, y no dejarnos llevar, no porque esté mal o esté mejor otra idea, sino por saber que lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, es lo que nosotros pensamos, es lo que queremos transmitir. Entonces, para mí ese ha sido el mayor.
Y que cada quien lo hace de manera diferente, sí, Dianisa. Claro. O sea, porque es decir, ¿qué quiero? Quiero proteger a mi hijo, uh-huh. Quiero protegerlos. Y para ti proteger es tal cosa. Uh-huh. Y para alguien más es otra cosa, es el contrario. Exacto. Es que viva, es que experimente. Entonces, cada quien tiene sus maneras, y sí es un reto, pues, trabajarlo. Pero yo creo que también, siento yo que yo, haz de cuenta, como mamá, soy mucho más honesta y abierta que fueron conmigo. Tanto que veo, mi grande tiene 10 años, bueno, ya casi 11, y la veo que tengo unas conversaciones con ella, que le platico a veces a Fabi o así, que digo, yo nunca tuve estas conversaciones con mi mamá, y a veces a mí me pone nerviosa, sí. Y ella no, lo ve tan natural, yo abrí esa puerta de comunicación, o sea, y está, y es padrísimo, sí. Pero son esos cambios que digo, a mí me escondieron muchas cosas, yo no se lo estoy escondiendo, estoy teniendo esa apertura abierta a escuchar a tu punto, a enseñarlos también a, en mi casa mucho les digo, si algo yo te digo, porque no creo, hablando del ejemplo de no quiero que te vayas a dormir a casa de una amiga, o por decir un ejemplo, también le enseño a retarme a mí, a negociar, no porque tu mamá te dice algo que no te quedes callada, dime tu punto, y a veces llega la canija, huerca, con muy buenos puntos, que me deja boca abierta y que tiene razón, pero lo estoy enseñando hasta a tu mamá, le puedes decir, no estoy de acuerdo, o escucharnos, o cuando algo hizo mal, por decir su consecuencia, porque no me gusta ni llamarlo castigo, su consecuencia natural, ¿cuál crees que sea? ¿Qué te está fallando? ¿Por qué estás yendo mal en clases ahorita? Ay, porque me distrae mucho mi iPad, porque juego los jueguitos que juega ahí. Bueno, entonces, ¿qué opinas? ¿Qué crees que sea? Pues quitarme el iPad. Bueno, pero guárdala o escóndela, la esconde. O sea, esa comunicación hasta para su consecuencia, para ayudarla, para acompañarla a todos, a los tres, es padrísimo. Y cada etapa es bien padre. Y luego, bueno, me acuerdo ahorita, típico, estaba hace poquito en unas vacaciones y vi a una amiga que está en el mismo edificio que yo y estamos en una playa y me decía, Eli, ella sola leyendo a sus hijos, tienen de 15 años para arriba, no sé, 16 años para arriba. Ella sola leyendo así, delicioso, y yo persiguiendo a uno y a otro, y el sunblock, y la playa, y la arena, y cositas así. Me decía, Eli, qué padre, los oigo gritar, los oigo, ya que pasaron así 2-3 horas. Y yo, ay, yo te veo a ti, digo, qué padre, leyendo, así a gusto, no sé qué. Y me dijo, ya sé, Eli, todas las etapas son padres, se disfrutan, pero sí se extraña. Me dice, sí se extraña. Entonces, si tú eres esa mamá que ahorita estás dando pecho y llorando y que te duele todo, o estás por el tercer bebé, y que digas tú, todo pasa. Sí. Qué padre poder recordar esto y acordarnos, son recorditos de disfrutar el camino, sí, como platicábamos.
La vida se pasa.
De disfrutar el camino en lo que estás, hoy por hoy, aquí estás, tantas lecciones de vida que no tenemos, tantas muertes cercanas que te recuerdan de lo importante que es, no importa qué ropa traes, cuánto pesas, el color de tu pelo, la cana, nadie se fija, no es tan importante.
Sí. Bueno, y otra preguntita, o sea, bueno, ya para avanzar un poquito en esta plática, ¿qué quisieran dejar como mamás?
Uy,
o sea, ¿qué quisieras dejar como mamá a tus hijos y en general como, así como platicamos un poquito a nuestras mamás, como qué quisieras también dejarle a tus hijos de tu ser mamá? O sea, ¿qué quisieras como?
¿Con qué se quedan?
¿Con qué quieres que se queden tus hijos un poco? Porque definitivamente, hay muchas maneras de ser mamá, muchas mamás tienen, o sea, diferentes circunstancias en sus vidas, mamás solteras, mamás de un hijo, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, mamás con trabajo, que no pueden estar tanto tiempo con sus hijos. O sea, hay de todas formas de ser mamás, pero al final de cuentas son mamás.
Presentes.
Entonces, y la verdad que siempre lo hemos platicado también, o sea, la importancia y lo que deja en una sociedad las mamás, porque son quien forman a los hijos, quien están ahí al pendiente de ellos. ¿Ustedes como mamás qué quisieran dejar?
Pues yo empiezo, Eli. Pues mira, repitiendo, fui a una misa de un papá que había fallecido y su hija se levantó a leer una carta.
Ajá.
Preciosa la carta. Llegué a la casa y le digo a Andrés, ¿de qué van a hablar mis hijas de mí cuando me muera? O sea, ¿de qué van a hablar? ¿Qué legado les voy a dejar? ¿Qué aprendizajes? Y después de escuchar a esta amiga escribirle a su papá de sus recuerdos, eran recuerdos de momentos, de instantes, que yo creo que han de haber pasado ratos buenos y malos, pero esos instantes buenos eran los que pesaban más. O sea, a mí que me gustaría dejarle a mis hijas, pues más momentos de esos. Y momentos sencillos, igual y no momentos
extraordinarios, no tienen
digo,
que ser.
Digo, qué padre que puedan ser momentos extraordinarios. Pero sé, y lo hemos platicado en familia, que los momentos que a veces más les gustan es que juguemos con ellos un juego de mesa.
Claro.
Y que me quede todo el juego, porque soy bien desesperada. Entonces, si no me gusta el juego, ya estoy así, ¿verdad? O si están haciendo trampa, o si sí, ya me pongo desesperada. Entonces, esos momentitos. Entonces, eso es lo que yo le quisiera dejar a mis hijas, esos momentos en el que ellas me sientan que yo estoy 100% presente. Ay. Porque es muy fácil no estar presente, pero estar ausente mentalmente, ¿verdad?
Claro, con otros pendientes.
Con otros pendientes, porque yo creo que todas los traemos. Entonces, está sentada, estoy viendo a la niña que me está platicando de que era su SI, ¿verdad? Y quiere que la escuche, y yo estoy pensando, bueno, pero todo, y al cabo es un S y se va a aventar todo una letanía, entonces estoy pensando en otras cosas, y no, ella se da cuenta, y como platicábamos con Chayo, ¿verdad? Claro. Que ellas perciben esa todo. Tensión.
Sí. Aunque sí. les digas otra cosa.
Aunque les digas otra cosa, entonces, ¿qué es lo que quiero dejar? Que antes no me lo ponía a pensar, pero de verdad que cada vez que voy, y por eso... siento mucho las misas de difuntos, pero la verdad es que cuando voy me encanta ir y escuchar las palabras
de los seres queridos.
De los seres uh-huh. queridos, porque la gente lo que se recuerda son de esos momentos de compañía, esos momentos pequeñitos, pero que gozaron, ¿verdad? Juntos, en familia,
que son los que
cercanos,
pesan,
que son los que pesan en sí. la balanza. Que tal vez el viaje extraordinario o el viaje que hice con las amigas y el no sé cuánto, pues no, ella se quiere acordar del momento que su papá, que pasó con su mamá, que la, le puso atención cuando andaba escogiendo el vestido para la reu, que estaba yo ahí atenta a ver qué te quieres poner, qué color, que estuve al 100. Eso quiero que se queden mis hijas, con momentos en los que sepan que estuve totalmente presente para ellas.
Qué bonito, Diana.
Eso es lo que creo que se quede. Espero que escriban bonito de mí, si no se ponen a escribir ustedes.
Ay, qué obvio, ¿de qué hablas?
Claro, tengo esa preocupación.
Ay, no, Abby, yo me pongo muy mal, yo quiero llorar. O sea, nada más de pensar, quiero llorar. Y pensar también, Fabi, en las mujeres que nos han inspirado a nosotros, lo que nos han dejado. Como dices, Denise, cuando se vive una muerte, acabamos, Fabi y yo también, de vivir una muerte muy cercana. De alguien que fue como la mamá de mi papá, que creció con nosotros, que yo creo que el mejor, de los mejores, o si no es que el mejor ejemplo de vida de nuestra queridísima tía Olga de 93 años.
91.
91, ¿ves? Yo le sumé. Pero son esas cosas que dices, a final de cuentas, ¿qué te queda? ¿Qué le quiero dejar? Yo quiero que sepan, o como el legado, que los vivan, que se sienta y que se, no se les olvide que lo importante es los corazones que tocas. Eso es lo importante. ¿Cuál es tu mejor legado? Los corazones que llegas a tocar, a los que lleves a dar una caricia al alma, a cuando alguien fallece y luego estás con él, con la familia o algo, y que te lleguen cantidad de comentarios, que a veces no sabías, que el de la esquina, que la señora, es que a mí no se me olvida cuando esta persona hizo esto por mí, que dices, wow, ¿a cuántos tocó? Mira cuánta gente viene, o cuánta gente, o sea... No importa muchas cosas que vamos a vivir, retos vamos a tener, la vamos a regar, la vamos a regar. Como mamás, todas sabemos, Chayo más nos recordó ahorita, está padrísimo ese podcast, pero de que la vas a regar, la vas a regar. Los errores van a pasar, las tragedias van a pasar, vas a sufrir todo. Y hay alegrías y todo. ¿Cómo los quieres vivir? ¿Cómo los quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo importante? Eso es lo que más quisiera, que se acuerden que lo que les da valor, o sea, pensando como mamá, mis hijos, que lo que les da valor no es tu dinero, tus likes, tu físico, tus cosas, tus reus, tus viajes, tus no. ¿Qué te da valor? ¿Cuántos corazones tocas? Sí. Y no tiene que saber todo el mundo cuántos tocas. Exacto. Es muy íntimo, es algo muy tuyo. Pero ¿cuántos corazones tocas? Eso es lo que yo quisiera.
Me encanta.
Está padre.
Hermoso.
Bueno, y ya para cerrar un poco... No quería dejar de ponerlo sobre la mesa, que ya lo platicaron aquí un poquito, pero de lo que realmente hay detrás de las mamás, es que no solo son mamás. O sea, hay
That's
más.
Right, baby.
Hay más sí. que ser mamá, ¿verdad?
Sí, no te... Sí.
No, o sea, y ese balance que hacen, que viven, se me hace increíble, porque ser mamá, la verdad que mis respetos, las admiro. No hay malas mamás, o sea, si acaso hay gente, mamás que les toca más retos o más dificultades, ¿verdad? Pero no hay malas mamás. Claro que hijos, siempre van a ver los hijos que, pues esto no me pareció a mi mamá, y como bien dijo Eli, luego si te toca ser mamá es donde valoras y te das cuenta de muchas cosas que tal vez no lo veías.
Es que
tú
no está el manual
eso, ¿verdad?
Perfecto de cómo ser mamá.
No, pero... Qué padre ahorita en esta chorcha, empiezo contigo, platicar un poquito de ustedes, Dianis y Eli, de lo importante de ser más que mamás, que no es solo eso en tu vida. Tu vida se conforma de varias cosas, varios elementos, varias situaciones, hobbies, trabajo,
familia,
amistades. Platíquenme un poquito de eso para ustedes, del tema.
Pues nada, yo creo que, como dices, hay de todo. Hay gente que se dedica nada más a ser mamá, o sea, amas de casa, sus hijos, hay gente que trabaja, hay gente que... Hay de todo, hay todo tipo de mamás. Mamazotas, mamacitas, hay de todo.
Incluso las que son mamás,
por eso,
de quedarse en casa, de estar al 100 ahí, pues su mente, corazón y espíritu no solo es ser mamá.
No. No solo,
se complementa,
eres hija, eres hermana, ahorita ya, y luego creces y tú te tienes que encargar de tus
suegros,
tu realización personal, tu trabajo, tu chamba. ¿Cuántas mujeres, y es un tema, cuántas mujeres profesionistas o se dejan o cambian o hacen y deshacen? ¿Cuántas historias no conocemos de gente que, pero pues te cambia la vida y que no solo te define? ¿Cómo eres de mamá para lo demás? Que puedes hacer más cosas, que siendo mamá aún puedes ser hasta presidente si quieres, ¿verdad? O sea, puedes hacer muchas cosas. Y no necesariamente así como el puesto o el trabajo y todo. Puedes ser una excelente en el colegio. Hija, ¿cuántas no se encargan también de sus papás? De los hermanos, de los suegros, de otras cosas de tu comunidad, de tu país, o sea, de donde estés, de lo que estés haciendo, de ser un buen ser humano. Entonces, no nada más ser mamá, soy mamá. Y a veces en ocupación, y lo hemos platicado, que te ponen, no sé qué poner, hogar, mamá, ¿qué? Profesionista, ¿qué hacemos? Es un tema, y si es un tema que muchas como mamás nos dejamos, porque creemos que, pues es que la mamá, o es que mi prioridad es mi hijo y todo, y estábamos platicando hace poquito también de esto, de que cómo a veces dejamos de hacer otras cosas por nuestros hijos, pero yo creo que hace algo muy importante y muy, que vean los hijos que también tú eres alguien como persona, lo que cada quien quiera hacer. Quiero ser el maratón, quiero ser la que baila bruto, quiero ser la maestra, quiero ser la política, quiero ser lo que estudiar, quiero aprender, quiero lo que tú quieras, pero que vean, o sea, siento que le das mucho más a los hijos el saber que tú también tienes algo tuyo. Sí. Mi mamá es esto, mi mamá hace vestidos, mi mamá está en la política, mi mamá creo que les llena mucho más y lo llegan a aprender, y entre más grandes más lo valoras. Y como dices, el niño, no tanto lo que le digas, lo que haces. Uh-huh. Hacen lo que haces, no lo que les digas que hagas. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Es esa reflexión.
Claro. Oye, y ahorita que dices, ¿de qué pones cuando dice ocupación? Yo también lo he pensado. ¿Qué pongo cuando dice ocupación? Pongo mamá, a veces hasta te sientes apenada, muy mal. O sea, ¿por qué vengo a
regresar? Se me hace el trabajo más difícil del mundo, sí, para que sepan. Sí. O sea
muchas veces,
ser mamá
es que
y todo.
Que hacemos menos el trabajo que puede hacer.
Es el más difícil.
Una mamá. Entonces, en el momento de escribir esa ocupación, ahorita me pongo a pensar y digo, con tal de que tú estés convencida de que lo que estás haciendo es lo que quieres, ¿verdad? Porque si quieres ama de casa y fue tu decisión con tu marido ser ama de casa y que tú te ves válido, qué padre, y que te sientas orgullosa de eso. Uh-huh. Si tu ocupación es un puesto público, lo decidiste tú con tu marido, qué padre también. Si tu ocupación es ser gerenta de ventas en no sé dónde, también qué padre. Entonces, vuelvo a lo mismo, el estar convencidas nosotras como mujeres de lo que estamos haciendo es valioso, de que lo que estamos haciendo vale.
Importa.
Y está poniendo un granito de arena.
Sí.
Y que no es cómo ven los demás tu proyecto de vida, sino que empieza contigo, ¿cómo ves tú tu proyecto de vida? ¿Tengo un proyecto de vida yo? Si le estoy dudando es porque voy a dudar qué poner en esa ocupación, ¿no?
Claro. No, nada más soy mamá, o sea...
No, y yo sí quiero decirles algo.
A ver, di, échale.
Yo no soy mamá, pero de verdad que hemos platicado mucho también detrás del micrófono. Y creo que el ser mamá es, como bien dices, Eli, de los trabajos más importantes.
El trabajo.
Y valiosos, y sin embargo, a veces hay cierta vergüenza, o con lo que decías de que pues, soy mamá y ya, y ching, quiero hacer más cosas, o no sé. A ver... Para empezar, tenemos que dejar esa competencia entre mujeres, y entre lo que puedes o no o puedes hacer o lo que tienes que hacer en este momento, en la etapa de vida que estás, creo que más que nunca nos estamos apoyando entre mujeres, enaltecernos, apoyarnos hasta en temas profesionales, de que se nos dé una paga igual, espacios y tiempos para ser mamá y no perder tu currículum, oportunidades, etcétera. Creo que también eso es maravilloso. Estamos en una etapa donde hay más comunicación, más información y más oportunidades de realizarte como persona aparte de ser mamá, ¿verdad?
Sí.
Está increíble. O si es ser mamá y es un hobby o es un estudio o un trabajo, da igual. Creo que eso es lo padre también del Día de las Madres, de no nada más tienes que ser mamá para valorarlas. Yo no soy mamá y las valoro y las aprecio. Y es increíble, hombres y mujeres, cómo si te sientas un minutito a reflexionar en lo que han sembrado tantas mujeres a través de la historia, a través de tu propia familia, a través de tu comunidad, grandes mujeres lo que han hecho, que han criado hombres y mujeres de sociedad, que han impactado a nuestra comunidad, etc., te das cuenta de que sí, es un trabajo importantísimo, maravilloso, y yo creo que la raíz de toda sociedad, porque pues todos tuvimos una mamá.
Todos venimos de ahí.
Estuvo o no presente tu mamá, tú vienes de una mamá, ¿verdad? Uh-huh. Y de su historia y demás. Y creo que en Empieza Contigo y nuestra filosofía de vida mucho es pues el compartir los retos de cada uno, de ser mamá y de tener otros gustos y no sentir culpabilidad, porque luego sí. De repente hasta, híjoles, a lo mejor y mi sueño es tener este estudio, esta profesión, tomar un curso o seguir en mi carrera profesional, y el sacrificio de dejar de ver un poco más a mis hijos por seguir ese sueño mío, es sacrificio, y les cuesta muchas veces, de una u otra forma, a las mamás, como...
Pues, todo, es que un reto, ¿no? A ver, no tengo opción. Tengo que jalar para darles de comer, o sea...
Pero entonces, te cuesta dejar a tu hijo.
Todo, claro, y hay mucho, creo que hay mucho remordimiento.
Esa es la palabra que está buscando, como que hay mucho remordimiento, pero sin embargo, en una sociedad donde, la verdad, vienen todos de mujeres, todo, o sea, empoderarnos, pues.
Empoderarnos, escucharnos, no juzgarnos, ser tan duras, porque lo somos bien gachas, Dianis, en los grupos de las mamás, empinas luego en la otra y no sabes ni su historia ni lo que hay detrás. Entonces, antes de juzgar, de empinar, apoyémonos, escuchémonos. Hoy no puedes, yo te ayudo, tú a mí, ¿cómo lo hacemos? Sí, no, porque a veces eso es lo que necesitamos, escuchar de alguien más algo que digas, sí, es cierto. Y yo quiero felicitar a todas las mamás que nos están escuchando, porque realmente es el trabajo más difícil, me vale, y menos pagado.
Claro.
Menos pagado del mundo. Ser mamá en cualquier idioma, en cualquier todo, es bien difícil, porque en donde estés hay retos, en donde estés hay miedos, hay preocupaciones. Y una mamá, híjoles, como sabemos, matas, yo mato por mis hijos, no, lo digo, sí. O sea, te quieres como leona, o sea, hacemos y deshacemos, que nos equivocamos, que a veces no lo hacemos bien, sí, pero hoy felicitar a todas esas mamazotas con sus cuerpazos de mamás divinas, agradecer, abrazar a las mamás
y valorarnos,
aplaudirnos,
valorarnos como mamás, como mujeres, no nada más porque... Me valoro porque sí, es difícil tener hijos, pero también encontrarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi papel?
Sí. Y buscar lo que sí. Tengo muchas cosas malas, pero sí tengo bien bueno esto. Órale. Entonces, felicidades a todas las mamás.
Ay, sí, un abrazo a todas. Un abrazo y nosotros también un abrazo.
Y gracias.
Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigos, con tu familia.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como @empieza_contigo. Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.